Se va a comenzar a brindar capacitaciones para el fortalecimiento institucional de cooperativas en conjunto del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Integración Sociourbana y la Dirección de Desarrollo Sociocomunitario junto con la Universidad Nacional del Sur. Esto se va a estar brindando en nuestra ciudad y las localidades aledañas. Por eso, para hablar de esto, está en línea Facundo Damiani, Secretario de Hábitat del Movimiento Evita. Facundo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Gretel, Tomás. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Facundo. Bueno, ¿de qué van estas capacitaciones que se van a estar brindando para el fortalecimiento de cooperativas?
Bueno, como vos bien dijiste, Gretel, para nosotros es un honor poder presentar esta capacitación, ¿no?, que es para el fortalecimiento de cooperativas, pero también de unidades productivas de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Esta capacitación busca o tiene como objetivo catalizar los procesos de integración sociourbana que viene desarrollando la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social, y a su vez también tiene como objetivo poner como protagonista de esa urbanización y de esa transformación en los barrios al propio vecino, ¿no? Uh-huh. Entendamos que un poco lo que viene a buscar también esta capacitación es dar una respuesta a una problemática que venía encontrando el Estado, ¿sí?, en el desarrollo de la obra pública a través de cooperativas.
Bien.
Uno de los objetivos que tiene el Estado Nacional, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, es abordar la problemática del hábitat desde su integralidad. Hmm. Una de las patas fundamentales para abordarlo de la integralidad es la actividad económica. ¿Sí? El Ministerio de Desarrollo entiende y levanta la bandera que es justamente el trabajo es el mejor ordenador social, ¿sí? Y eso tiene que ser una insignia fundamental que haya en los barrios.
Sí.
Eso, sí. Cuando se empezó a desarrollar políticas para que justamente sean las cooperativas parte fundamental de la obra pública, nos encontramos que la gran mayoría presentaba deficiencias administrativas no propias, sino porque justamente la burocracia estatal para con la obra pública era sumamente compleja y había que adecuarla. Entonces, el Estado abordó dos caminos. Uno es justamente adecuar esa burocracia administrativa y otra es, de alguna manera, capacitar justamente a la población objetivo, que en este caso son las cooperativas y las unidades productivas.
Sí, además,
a partir de ese...
poco la conformación de nuevas cooperativas también tiene que ver con una demanda de los vecinos y vecinas, digo, atravesando estos dos años de pandemia, en lo cual la mayoría perdió el puesto laboral, algunos perdieron las changas, y un poco la salida colectiva que se ha encontrado es, bueno, la conformación de nuevas cooperativas para contener a esos trabajadores y trabajadoras que perdieron su laburo y poder salir a buscar algo autogestionado. Pero bueno, también en ese camino y en esa emergencia de la creación de nuevas cooperativas, pasaba esto que vos estás planteando y que hoy un poco el Estado Nacional hace la lectura de decir, bueno, hay que capacitar desde el lado institucional a las cooperativas, más que nada para que sigan subsistiendo.
Así es, Gretel. Como vos bien decís, un poco lo que ha dejado la pandemia es esto de la irregularidad laboral, ¿sí? En ese sentido necesita un accionar importante y profundo del Estado. El Estado lo reconoce, sabe que si bien tiene que iniciar políticas de creación de empleo, es fundamental también y en simultáneo relanzar esto que vos decías, ¿no? Que es tratar de ver cuál es la mejor manera de regularizar lo irregular. La mejor manera de atacar, entiende el Estado, esta corriente irregular que produjo la pandemia en cuanto a lo laboral, es justamente a través de las cooperativas. Sí, la cooperativa viene a ser ese ejemplo fundamental que está desarrollando el Estado, porque al fin y al cabo le otorga tanto al trabajador como también al Estado las herramientas fundamentales que tiene que ser justamente el rol del Estado para con el sistema laboral, que lo que tiene que hacer es ir en camino de la regularización, sí, claro. Porque el trabajador empieza a tener otra seguridad, empieza a tener otro dominio, empieza a tener otra presencia, y para el Estado también es importante tenerlo abajo de la lupa, porque si dejamos que sigan, digamos, estas corrientes laborales de la irregularidad, no hay manera de que el Estado pueda tener políticas que lleguen a ese sector, ¿no? Eso es importante mencionar.
Claro. Y Facundo, un poco, ¿estas capacitaciones en qué van a consistir? Quizás en formar más, digo, si bien la palabra institucionalidad está, en quizás en la formación y sostenimiento de estos espacios, o de qué vienen estas capacitaciones?
Las capacitaciones tienen tres patas fundamentales, ¿sí? Una es la de formular proyectos laborales y de obra. Sí. Esa es una de las patas principales. Otra pata principal es esto que te decía del ordenamiento administrativo, tanto para cooperativas como unidades productivas o asociaciones civiles. Una tercera, que creemos que es muy importante, que es sobre comunicación y difusión, porque sabemos que, digamos, el trabajo que se realiza dentro de lo que es la economía popular, que es este sistema irregular de laboral, es muy valioso, y muchas veces hay deficiencias también en cómo venderlo, en cómo mostrarlo. Entonces también lo que la capacitación aborda es justamente esto, ¿no?, esta temática. Pero bueno, como bien te dije, estamos muy contentos de relanzarlo. Los interesados tienen que saber que se va a realizar a mediados del mes de marzo. Ya estamos por arrancar. Tuvimos una prueba piloto en el mes de noviembre el año pasado, primer cohorte, nos quedan 9 por delante, y bueno, tuvimos justamente ese primer piloto con 20 vecinos y vecinas desarrollando tareas tanto en unidades productivas como en cooperativas, que luego recibieron su certificado a través de la UNS, así que para nosotros es más que importante y nos pone muy contento tanto lanzar esta capacitación como ver al vecino y a la vecina con un título o con un certificado de aprobación por parte de una universidad tan importante para nosotros como la UNS.
Facundo, buenos días. Tomás Casella te saluda. ¿Cómo te va? Quería preguntarte, y sacándote un poquitito de este tema en particular, de estas capacitaciones, ¿cómo viene funcionando el Consejo Local de Hábitat? Es algo que tratamos de seguir desde aquí de Radio Urbana, y sabemos que este año tuvo una especie de vuelta a la acción. ¿Eso se pudo mantener en el tiempo?
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andás? Bien. La verdad que sí, esta observación que vos das es certera. Tanto el Consejo Local de Hábitat como la Comisión de Territorio ha comenzado a funcionar. Sobre el mes de septiembre se dio comienzo a esta comisión que te decía que se llama Territorio, que la idea es que sesione entre medio de las sesiones de del Consejo Local. ¿Sí? La idea es seguir armando las comisiones, quedan 2 por delante, hay que definir cuáles van a ser, pero como vos bien decís, la verdad que estamos contentos del accionar del Consejo Local de Hábitat, por lo menos la etapa final del 2021. Queda pendiente aún la primera reunión del 2022. Tenemos entendido que el Ejecutivo Municipal va a hacer el llamado ahora sobre el mes de marzo, así que estamos a la espera de justamente la primera sesión para empezar a discutir, sí, esta problemática que se hace tan presente en la ciudad.
Y Facundo, ¿cómo viene siendo la articulación del Consejo Local con el municipio? ¿Está teniendo participación?
Sí, el Consejo Local, en realidad, un poco lo que la crítica que siempre hemos tenido quienes ya hace un par de años venimos trabajando en él, es un poco la falta de profundidad por parte del Ejecutivo Municipal, ¿sí? Para contextualizar, el Consejo Local tiene, como siempre decimos, todos los actores fundamentales para discutir el hábitat y para desarrollar, digamos, estrategias que resuelvan la problemática. Tiene la Universidad Nacional del Sur, está presente la UTN, está presente también el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, el Ejecutivo Municipal, concejales, sí, es decir, la pata legislativa de la ciudad, y también las organizaciones sociales, territoriales y políticas que transitamos día a día todas las problemáticas que se vienen en los barrios. Entonces entendemos que no hay mejor lugar para desarrollar la problemática que justamente el Consejo Local de Hábitat. Entonces, si aún no hemos sesionado en el 2022, hemos tenido conflictos para sesionar en el 2021 y ni hablar en el 2020, entonces realmente hay una ineficiencia por parte del Estado Municipal. Entendemos, sí, que esa inquietud que le hemos presentado durante el 2021 y sobre todo sobre el 2020 ha sido tomada, y esperemos que, bueno, tenga tenga el desenlace que todos los integrantes del Consejo queremos, pero sobre todo que todos los bahienses necesitan.
No, te preguntaba particularmente porque, bueno, hace unos minutos estábamos repasando lo que fue el discurso de la apertura de sesiones de Héctor Gay, y un tema que no fue hablado es, no nombraron una sola política sociourbana, no hablaron de acceso a la vivienda digna, eso no se nombró nada, no se habló de hábitat, no fue una temática dentro del discurso de Gay.
Bueno, exactamente, digamos, también me generó bastante controversias la sesión inaugural de quien conduce el Ejecutivo Municipal, que es Héctor Gay, porque al fin y al cabo demuestra, ¿no?, cuáles son las prioridades de Juntos al llevar adelante la gestión del municipio, ¿no? Y el hábitat claramente no forma parte o no es una de ellas. Eso es algo muy más que preocupante, porque la problemática requiere justamente de una acción municipal intensa y activa, ¿sí? Tanto desde el cuerpo legislativo, pero sobre todo desde el ejecutivo, ¿sí? Y entender que la planificación de la ciudad o la planificación y la producción del hábitat es potestad de los gobiernos locales. Es fundamental el accionar de los gobiernos locales. Entonces, cuando el gobierno local, el municipio, no asume esa responsabilidad, justamente no hay nadie que la absorba. El gobierno provincial y el gobierno nacional entiende esto y por eso desarrolla también políticas habitacionales para atentar justamente con esa ausencia. Entre ellas, todos los procesos de integración sociourbana de la CISU, y entre ellas también esta capacitación que venimos justamente a traerle a los vecinos y a la vecina de la ciudad.
Facundo, por último, ¿cuándo comienzan las capacitaciones? ¿Ya tienen fecha?
Tenemos fecha, déjame decirte que comenzamos el lunes 7... para la localidad de Villarino. La capacitación se va a realizar en Villarino, Bahía Blanca, Rosales y Patagones. En una primera instancia arranca el lunes 7 para Villarino, modalidad virtual, y arranca el lunes 14, modalidad presencial, para los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca. ¿Sí? También déjame comentarte que la verdad que estamos muy contentos, hemos visitado de manera informativa la localidad de Pedro Luro y aledañas del partido de Villarino, y la verdad que la recepción de los vecinos ha sido más que satisfactoria, porque de alguna manera entienden la profundidad de justamente esta política, que es acercar un establecimiento educativo como la UNS a la zona y capacitar a alguien que quizá jamás había pensado en pisar un establecimiento universitario. Así que justamente también viene a arrojar esa discusión. Y déjame decirte que, para entrar un poquito más en información sobre la capacitación, es totalmente gratuita, dura alrededor de 2 meses y se van a dictar seguramente los días lunes y miércoles de 18 a 20 horas.
Facundo, te agradecemos la comunicación con Radio Urbana.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Facundo Damiani, secretario de Hábitat del Movimiento Evita.
Ahí vamos. Por Urbana.